Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 4 de enero del 2020. Y miren ustedes, hay temas de actualidad que son de envergadura y de importancia. ¿Pero qué he dicho del 20, del 21? Es que vamos a ver el que... nos hemos equivocado los dos. El que hace la pauta y yo. El 2021 ya. Bueno, que a todo esto. Oiga, hay muchas cosas de las que hablar, fíjense ustedes, estamos en medio de una vorágine de pandemia tremenda, aumenta los contactos, aumenta los contagios, estamos viendo que llegan las vacunas, pero las vacunas tampoco se ponen en marcha, pues porque logísticamente es muy difícil, no es fácil, estamos en lo que estamos, pero sin embargo, seguramente usted hoy, de lo primero que va a hablar, es del frío. Y de lo segundo, de cómo llegan los Reyes Magos. Quiero decir que todo es importante, pero aquello que en primer momento nos asalta es lo que indudablemente nos motiva. Y hoy, eso que llaman frío, que no es frío en realidad, porque frío técnicamente no hace. Hace fresco, hay lugares con nevadas, y seguramente la semana va a intensificar esas nevadas en los próximos días. Que si usted ha puesto la calefacción a tanto, que si no tiene calefacción, que si hay que ver, que dos mantas en lo alto, que voy a salir con una pelliza o un oso polar abrigado. Bueno, ese es uno de los motivos de conversación. Y el otro es cómo van a llegar los Reyes Magos. ¿Cómo llegan los Reyes Magos? No a un sitio que haga frío, porque estos, pues, supongo que habrán pasado de todo, ¿no? Queridos niños, que estáis despiertos. ¿Cómo lo hacen los Reyes Magos, que serán todos los magos que quieran, pero también pueden coger el COVID? Pues con precaución. Entonces, seguramente no con cabalgatas, como recordamos, o al estilo habitual, como lo que seguramente tú, chavalín o chavalina, fueras querido para este año. Pero este programa, que tiene buena comunicación con los reyes, con todo tipo de reyes, sí te dice que hemos sabido que trasladan un mensaje, y es que van a llegar la noche del 5 a las casas, a todas las casas, y en función de diversos factores intentarán dejar algún regalito a niños y mayores en la noche del 5 al 6. Es decir, que eso está asegurado. Andad con tranquilidad, y si no me habéis oído vosotros, que os lo digan vuestros padres, que de esa información dispone COPE. Pero claro, dispone de más información. Si tiene que ver con la pelea contra el COVID, contra la COVID, contra el coronavirus, nadie en su sano juicio, venimos diciéndolo desde las 6 de la mañana, nadie en su sano juicio podía pensar que, habiendo el aumento de contactos, que a pesar de las restricciones se produce en Nochebuena y en Navidad, no fueran a ver aumento de contagios. Es decir, no sé si será una tercera ola o un repunte de la segunda o la cuarta directamente, pero que habrá más contagios y que ahora, cuando llegue enero, el coronavirus nos pasará la factura de la Nochebuena y de la Navidad, donde la gente, por cierto, a pesar, con excepciones, pero ha sido razonable y ha hecho lo que le decían las autoridades que tenía que hacer. No obstante, habrá repunte. Y lo ha habido porque, miren, la semana de fin de año se han declarado 25.000 contagios más. La semana de Navidad fueron 16.500. Bueno, pues es un aumento de proporción notable, y ya veremos. Y ahora se retoma la vacunación en este primer día laborable del 2021. Y a esperar, bueno, a esperar que sigan llegando las dosis de vacunas, que hasta ahora solamente la de Pfizer ocupa la Unión Europea. Los británicos ya van por la tercera, ¿eh? Los británicos han empezado a poner Pfizer, Moderna, y ya están con Oxford, AstraZeneca. Aquí a ver cuándo llegan las otras dos. Es muy complicado abastecer logísticamente a toda Europa, y luego cada país repartir sus dosis, y algunos dirán, oiga, ¿por qué esto va tan lento si tienen ya han utilizado el 10% o el 15% de las dosis que se ha puesto en manos de los departamentos sanitarios de cada comunidad autónoma? La tentación de señalar al responsable, al consejero de turno de cualquier autonomía, sea Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid, es automática seguramente y sencilla. Pero tienen razón en una cosa. Oiga, te llegan a ti 15.000 dosis. 15.000 dosis son para 7.500 personas. Tú pones la primera. Y a los 21 días has de poner la segunda. Con lo cual, esas otras dosis, las que te sobran, puedes emplearlas en otras 7.500 personas. Pero es que si no te llegan por problemas logísticos, como está pasando, eso va a cuenta de inventario, porque no sirve de nada una dosis y la segunda, la dosis de recuerdo, de reconfirmación. Por eso están vacunando a poca gente. Y cuando lleguen más y cuando lleguen las otras vacunas, etcétera, etcétera, pues supongo que podrá ese aspecto solucionarse o acelerarse, de manera que nos encontremos ante este, yo no sé si decir pavoroso mes de enero, pero este duro mes de enero al que nos vamos a enfrentar, no, ya les digo, por el frío que haga, que no hace frío, hace fresco, pero nada que no se pueda evitar con una camiseta interior, una bufandita, una rebeca buena, gordita, tampoco se ponga usted una cosa de veranito, una cosa gordita y sale a la calle y no pasa nada. Mientras tanto, la noticia política en España en estos días ha sido que el ministro del ramo, el que se tiene que encargar de estas cosas, el que, por cierto, ha sido un clamoroso desastre en la gestión de la sanidad, ahora reparte su tiempo entre las labores del ministerio y la candidatura de las elecciones autonómicas de Cataluña, que por ahora siguen previstas para el 14 de febrero. Y la factoría de propaganda de Moncloa ha decidido mantenerle en esa doble condición para explotar al máximo en su candidatura electoral la labor como ministro. Lo fantástico es que lo que no importa, lo que es lo de menos, es cuál haya sido el balance de esa labor. Ella seguirá siendo ministro hasta el último día que reporte una rentabilidad electoral, aunque la dedicación al ministerio se resienta. Y veamos qué es lo que dice el ya candidato. Dice por lo mismo esa misma tontería que Pedro Sánchez en su rueda de fin de año dijo en la comparecencia de fin de año, que todos somos culpables de lo ocurrido en Cataluña en estos últimos tiempos. No. Perdona, bonito. Yo no soy culpable de nada. Y el que me está escuchando en su casa tampoco es culpable de nada. Los culpables son culpables, y lo ha decidido un tribunal al que ahora le queréis sortear con este argumento de la equidistancia en la que el socialismo se mueve tan a gusto. Los independentistas violaron la Constitución. Silenciaron e ignoraron a la mitad de la sociedad catalana, de la que formaba parte ella, por cierto. Y ahora no son culpables porque culpables somos todos. O sea, tan culpables son los que han querido imponer un asfixiante régimen soberanista al conjunto de la sociedad como los que se han resistido a ese proyecto totalitario. O sea, todos somos culpables, según ella. Puigdemont y Junqueras son tan culpables como el propio Illa, que salió con miles de catalanes a la calle aquellos días del 2017 para frenar una deriva totalitaria. Pero aquellos días fueron muy duros. Pero, hombre, no deberían olvidarse ni tratar de reescribirlos tan pronto. ¿Ese todos tenemos la culpa? Es una triquiñuela por la que se pretende blanquear indultos de este gobierno, los que se comprometió a conceder. Es una falacia que nos pone al mismo nivel a los que violaron la ley, con los que sufrieron el abuso. Y además abona el victimismo de los independentistas, que no quieren un indulto, quieren amnistía general. Nunca se han arrepentido de lo hecho y además insisten en que lo van a volver a hacer. Yo no sé el éxito que va a tener este embustero en esa apuesta electoral. Y tampoco sé cuál es el illa que va a convencer en la contienda. El que en 2017 formaba parte de la resistencia contra el golpe soberanista, o el que en el 2020 está diciendo que la culpa es de todos. Pero en cualquier caso te recuerdo algo, querido. La culpa no es nuestra, de los que estamos en este lado. Así que búscate otro tipo de culpables.